está nuestro invitado, Matías. Se trata de el doctor Miguel Allende, el ex coordinador del consorcio de genomas COV2 y director del Centro de Regulación de Genoma. Con él vamos a conversar todo este desarrollo de las nuevas cepas y cómo están impactando en el desarrollo de la pandemia. ¿Cómo está, doctor Miguel Allende?
Hola, Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, yo le quiero contar una mini anécdota que sirve de pregunta. Sí. Comenté yo anteayer, me parece que el lunes, después del programa que entrevistamos al profesor París, al doctor, al ministro, y señalando que una de las preocupaciones que tenía la autoridad sanitaria era la presencia de los coronavirus, la cepa brasilera, la cepa británica, la británica, sudafricana, bla, bla, bla. Y lo comenté que me lo había dicho una fuente, que una persona, un científico que trabaja en esto, y que el ministro París, de alguna manera yo sentía que lo había ratificado al aire al decir: no recomiendo viajar a Brasil, lo decía el ministro de Salud, ni más ni menos. Y me escribió un funcionario del Ministerio de Salud diciendo: acabo de escuchar lo que dijiste, nos interesa mucho aquí en el ministerio. ¿Quién te dio esos datos? Porque nosotros no tenemos datos de ese tipo y queremos contrastarlos para ver de qué estamos hablando. Estoy hablando de un alto funcionario del Ministerio de Salud. Entonces, ¿estamos navegando un poco a ciegas o ustedes en los trabajos de secuenciación de genoma o mapa genómico, como quiera decirse, han descubierto y ya pueden cuantificar la gravedad de la presencia de estas variantes de la cepa?
La información que hay oficial y que yo conozco es la que maneja también el Ministerio de Salud, y que dice que efectivamente hay de esas variantes en Chile. En números bajos, pero en números bajos porque son los que se han detectado hasta el momento. Que yo sepa, no hay ningún grupo adicional al que está haciendo el trabajo en el ISP que esté secuenciando y que tenga información de más números de esas variantes. El ISP ha estado entregando información cada semana más o menos con respecto a las secuenciaciones que ellos hacen y a las variantes que aparecen. Y nosotros como consorcio, yo dirijo un consorcio de laboratorios universitarios que ha hecho secuenciación, le entregamos toda nuestra información al ISP y además la subimos a las bases de datos públicas. Así que no hay datos, digamos, ocultos respecto a más información sobre estas variantes que han llegado al extranjero.
Y Miguel, concretamente, ¿cuál es la presencia? ¿Hay ciertos porcentajes? ¿Hay alguna estimación numérica de cuánto representarían esta cepa, específicamente la brasilera, que al parecer es la donde hay más incidencia acá en Chile, respecto a los casos generales?
La verdad es que no podemos dar esos números, porque lo que hay es que el ISP ha estado haciendo secuenciaciones parciales. Es decir, están tomando parte del genoma viral simplemente para diagnosticar si es la variante brasileña o del Reino Unido, de personas que han llegado al aeropuerto. Es decir, personas que llegan al aeropuerto de esos países y que testean positivo, esas muestras se secuencian, ¿ya? Entonces la información que hay es súper sesgada, y la verdad es que no tenemos una muestra a nivel de la población general de posibles variantes de este tipo que estén circulando a nivel local, la transmisión comunitaria que se llama. Es decir, tenemos una muestra súper sesgada y lo único que podemos decir es que están presentes en Chile. Pero yo diría que lo más probable es que si hiciéramos un análisis, digamos, más profundo, de muchas más muestras, encontraríamos esos porcentajes y no me sorprendería que fueran ya bastante altos.
Yo no pretendió Miguel Allende especular con que hay cifras ocultas. No, sencillamente dije navegando a ciegas, que es muy difícil cuantificar y que es probable, según la experiencia que ustedes tengan, se lo planteo como pregunta, de que esté mucho más presente de lo que hemos sido capaces de detectar.
Sí, eso sí que sí. Yo diría, en todos los países donde se ha hecho este análisis y apenas se detectan y se empieza a secuenciar más, uno empieza a encontrar un aumento fuerte del porcentaje. El caso de Dinamarca es bien revelador, porque ellos han tratado de secuenciar todas las muestras, están haciendo un trabajo súper exhaustivo, y ellos vieron que semana a semana se duplicaba el porcentaje de la B117, que es la del Reino Unido, con respecto al total de las muestras positivas. Y eso quiere decir que claramente tiene una capacidad de transmisión y de propagación, esa variante en particular, muy superior a la original.
Y Miguel, ¿por qué aquí no se secuencia más? ¿Es un tema de costo? ¿O que no hay capacidad a lo mejor de los laboratorios? ¿Qué es lo que está trancando a lo mejor que se avance más rápido en ese trabajo?
Ya, hay varios problemas. Efectivamente hay un tema de costo. Es una tecnología bastante más compleja que el PCR, por ejemplo, que cuando partió la pandemia, no sé si se acuerdan, se incorporó también al sistema de salud un montón de laboratorios universitarios que tenían capacidades y se incrementó mucho nuestra capacidad de hacer PCR. Con la secuenciación no es tan fácil porque hay muchas menos máquinas, digamos, que hacen esto y mucha menos gente preparada, pero la hay. Hasta ahora ese trabajo lo ha hecho el ISP, que tiene su sistema de secuenciación andando, pero tiene una capacidad, digamos, que ya tocó techo, ya no pueden secuenciar más ellos. Y el ministro de Ciencias nos ha convocado a un grupo de académicos de las distintas universidades que hacemos secuenciación normalmente para ver si podemos complementar ese trabajo. Y estamos ahora en la etapa de organizarnos como grupo, como consorcio, para aumentar esa capacidad de secuenciación. Pero no es fácil porque, de nuevo, todos los reactivos y materiales son importados, entonces cuesta conseguirlos a veces, y estamos en la etapa de implementar y de armarnos de los reactivos necesarios para poder hacer una secuenciación y una vigilancia un poco mejor. Pero ha tomado tiempo, y también obviamente está el tema del costo, que no es fácil de resolver en estos tiempos de crisis presupuestaria también, por así decirlo.
Miguel Allende, coordinador del consorcio Genomas COP2. ¿Tienen información ustedes de otros países de Latinoamérica? Porque tengo la sensación de que esta suerte de cierre de fronteras que hoy día nos anunció la autoridad sanitaria, con estas altísimas restricciones para ingresar a Chile, para chilenos y extranjeros o residentes, lo que fuere, tiene que ver con que necesitamos aislarnos de alguna manera. ¿Ustedes han tenido comunicación con colegas, con pares de Perú, de Brasil? Bueno, de Brasil debe ser más fuerte, de Perú, de Argentina, de Bolivia, por lo pronto nuestros vecinos. ¿O en Latinoamérica cómo está esto o no está muy avanzado?
Sí, la verdad es que están en un pie bastante parecido al nuestro. De hecho, Chile tiene un número de secuencias subidas a la base de datos mundiales bastante razonable, y estamos ahí probablemente un poco detrás de Brasil, pero bien colocado. En todo caso, ninguno de los países está haciendo una vigilancia como debería hacerse, con un porcentaje alto de las muestras positivas. Y lo que me dicen los colegas de los países vecinos es que ellos están viendo que la variante brasileña apenas entra, predomina, empieza a aumentar su frecuencia y empieza a predominar. Y eso es el caso de Uruguay, de Argentina, de Perú, de Ecuador, que son países más cercanos a Brasil, y obviamente en Chile no me extrañaría que tuviéramos la misma situación.
Es selección natural esto por es un problema de tiempo de que sea la predominante la brasileña, entonces.
Exacto, y eso de haber cerrado hace un tiempo, creo que fue en diciembre, la frontera con Brasil, o al menos de haber exigido que los que llegan de Brasil se les haga un test, claro, y que se secuencie, eso no garantiza que las personas que vienen de otros países, claro, y que fueron a Brasil o que estuvieron ahí indirectamente o en contacto con alguien que fue a Brasil, no hayan traído mucho antes esas variantes acá. Y lo mismo pasó con el Reino Unido, cuando se empezó a restringir los viajes desde allá, yo creo que ya era tarde. Así que, digamos, esto es un mundo globalizado, es muy difícil de controlar la propagación, digamos, de variantes que tengan este tipo de ventajas de transmisión. Y como dices tú, efectivamente es selección natural, y esa es la que va a ganar la carrera, entre comillas.
Miguel, ¿hay estudios respecto a las vacunas, cómo actúan sobre esta cepa, en específico la brasileña? Sobre todo la Sinovac y la Pfizer, que son las que estamos usando justamente en Chile.
Sí, hay algunos estudios. En general, lo que se ve es que estas variantes tienen la capacidad limitada, pero la tienen, de burlar un poco a la inmunidad que se genera no solo con las vacunas, sino que también con las infecciones previas. Y esto, un primer indicio fue en la ciudad de Manaus, en Brasil, donde a pesar de que el 70% de la población o más fue infectado en la primera ola de la pandemia, la gente se está infectando de nuevo. Y aparentemente la inmunidad que debería generar la primera infección, ¿no es cierto?, esta inmunidad de rebaño, no funcionó muy bien con la variante. Es decir, la variante es capaz de no ser afectada por la inmunidad que se genera en esa primera infección. Entonces, hay preocupación porque podría ser que las vacunas que están diseñadas contra la variante original de Wuhan, ¿no es cierto?, no funcionen tan bien contra estas variantes que tienen estos cambios en sus proteínas. Y eso obviamente es preocupante.
Sí, Miguel, ¿sí? No puede que no funcionen tan bien. ¿Hay algún estudio, hay alguna publicación en Lancet o alguna de esas revistas que cuantifique esta, o todavía no tenemos posibilidad de saberlo? Porque si no, se va a hacer carne algo que me dijo una señora hoy día. ¿Entonces nos vacunamos por las puras? Y dije, no, por favor, jamás.
No es así. No. La vacuna vale la pena siempre, y es porque lo que se ve en los experimentos que se han hecho es que disminuye ligeramente la capacidad de neutralizar la variante nueva con los anticuerpos producidos por la vacuna. Pero es suficiente aún la inmunidad que uno tiene para generar una defensa. Y por lo tanto, aunque haya disminuido un poquito esa capacidad, aún estamos protegidos con las vacunas contra todas las variantes existentes actualmente.
O sea, no, de darnos nos va a dar más suave.
Digamos, esto se ve a nivel estadístico. Lo más probable es que la protección de las vacunas no sea de un 95%, sino que de un 92%, por ejemplo. Y eso genera que algunas personas más se van a enfermar comparado con lo que hubiera ocurrido si hubiera sido la variante original. ¿Ya? Entonces, es algo así. Pero eso aún significa que es muy, muy conveniente y necesario que todos nos vacunemos, con la vacuna que sea, porque la protección es tan buena que en realidad vamos a, entre comillas, estar en la carrera y ganándole la carrera al virus si tenemos una gran cantidad de personas vacunadas. Porque solo disminuir un poco la capacidad del virus de propagarse y de transmitirse persona a persona ya nos genera una ventaja en términos de no solo la inmunidad de rebaño, sino que de disminuir las posibilidades que el virus tiene de adquirir nuevas variaciones, claro, que siempre claro. Está abierta. Tenemos que tratar de bajar la cantidad de gente infectada, que básicamente es el caldo cultivo para que aparezcan estas variantes.
Bueno, nada más que esperar y cuidarse. Todavía no se ha inventado ninguna vacuna más efectiva que el aislamiento y que
la mascarilla.
La mascarilla, portarse bien y salir hasta lo estrictamente necesario. Esa no hay cepa que se la pueda con eso, pero así que...
Exacto, exacto. Eso también es importante. Es decir, que todas las cepas, digamos, se comportan igual. Puede que algunas se transmitan mejor y es porque las personas tienen más carga viral y por lo tanto llega un poquito más lejos el virus. Pero si no está lejos, al aire libre, con mascarilla, ninguna variante puede atravesar esas barreras.
Miguel Allende, coordinador de Consorcio Genomas COP2. Como siempre, muchas gracias por recibir a Radio Duna. Que estén muy bien.
Hasta luego. Gracias a ustedes.